Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos. Es sábado y como cada 8 días, estamos aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional en nuestro programa Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Tenemos que analizar lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo. Para eso siempre traemos invitados muy especiales, personas muy conocedoras de los temas, de lo que está pasando en la actualidad nacional e internacional. Y hoy, obviamente, tenemos un referente, un hombre que es historia en Latinoamérica, Fernando Balda, el hombre que convirtió a Rafael Correa en prófugo y además advirtió que se venía la ola terrorista. Vamos a estar con él precisamente en un simposio bastante interesante que se llama El fenómeno de las bandas criminales, la relación con narcoterrorismo y la narcopolítica en Ecuador. ¿Cómo llegó Ecuador al nivel actual de inseguridad? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las causas, los efectos, las soluciones? Ese es el tema del día de hoy con nuestro invitado y ese simposio maravilloso que yo sé que nos va a permitir abrir un poquito más la mente y entender lo que está pasando en nuestra Latinoamérica. No les quiero adelantar más porque realmente el invitado, el escenario y el tema son realmente maravillosos. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, los invito para que nos acompañen en el programa del día de hoy en Realidades.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Generalmente, cuando una persona fallece, deja herencias, las cuales pueden incluir activos muy valiosos o deudas. Esta semana murió la senadora Piedad Córdoba, cuyo balance deja muchos más pasivos que activos. Ella se va dejando una inmensa deuda con los colombianos. En primer lugar, hay que recordar que circulan muchas fotos de la senadora en medio de afectuosos encuentros con los principales cabecillas de las extintas FARC y recibiendo ramos de flores de ellos. Eso sucedía en la peor época de los secuestros cometidos por esa guerrilla. En los computadores de Raúl Reyes, uno de los principales jefes de la FARC, abatido en una operación militar, apenas pasando la frontera entre Colombia y Ecuador, aparecen sus relaciones cercanas con la FARC y con el régimen chavista. Allí se sugiere que Piedad fungía como asesora de la FARC en muchos temas, incluyendo el secuestro. Además, fue calificada como estratega política y vocera de esa guerrilla hoy desmovilizada. A Piedad se atribuye el haber recomendado a los jefes de las FARC extender el cautiverio de Ingrid Betancourt, considerada en ese momento como la joya de la corona, sin importar su extenuante situación. En febrero de 2022, Ingrid afirmó: retrasó deliberadamente mi liberación con fines políticos. Ingrid había sido secuestrada en plena campaña, cuando era candidata a la presidencia, y fue liberada junto con 3 estadounidenses y un grupo de militares en la famosa Operación Jaque. Recientemente, la periodista Vicky Dávila pidió a Ingrid que definiera en una palabra a Piedad Córdoba y contestó: un monstruo. En 2007, Piedad participó en México en el simposio Los partidos políticos y una nueva ciudad, en el que invitó a los países de Latinoamérica a cortar relaciones con Colombia. Esto le valió el calificativo de traidora a la patria. En 2010, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos bajo la acusación de colaborar con la guerrilla de las FARC. Aunque ese episodio se resolvió a su favor, hoy en su expediente judicial figuran 14 denuncias por presunta relación con las FARC desde 1998. En noviembre pasado, la Corte Suprema le abrió un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito, peculado en favor de terceros y falsedad en documento público por hechos sucedidos entre 2006 y 2012. Dedicó los últimos días de su vida a la defensa de su hermano, Álvaro Córdoba, quien recientemente se declaró culpable por el delito de narcotráfico ante una corte de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, hay que recordar que se inició en el Partido Liberal, pero su carrera culminó en el Pacto Histórico, partido que le dio la bienvenida para llegar a su última posición como senadora. Aunque en 2019 había afirmado que nunca votaría por Petro, porque lo consideraba un mal ser humano y que creía que nunca llegaría a la presidencia de Colombia porque no tenía las condiciones para ello. Luego de varias semanas con quebrantos de salud, partió Piedad Córdoba, dejando entonces ingratos recuerdos para muchos, incluso por haber sido defensora furibunda de Ernesto Samper durante el proceso 8000. Aunque todos los temas y los procesos en su contra terminarán con su fallecimiento, hay algunos, como los que están en contra de su hermano, que serán noticia en los próximos días. Para Realidades, Carlos Sierra.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Bueno, a todos los que están escuchando esta transmisión, les cuento que en el día de hoy tenemos invitado a Fernando Balda, que es una persona que tiene, además de ser exdiputado de Ecuador, una persona perseguida por el correísmo durante muchos años. Y entre otras cosas, el gobierno de Santos tuvo la mala fortuna en el caso de Fernando, como en el caso de este muchacho de Venezuela, de extraditarlos a su país donde estaban de origen, donde estaban perseguidos políticamente, y eso lo llevó a una prisión permanente, una prisión que creo que fue de 2 años de allá, Fernando, en Ecuador, después de haber intentado en Colombia hacer un secuestro, que fue casi un secuestro, casi fue un intento de asesinato, pero ya nos contará Fernando si es el caso de ese tema. El caso es que la situación de Ecuador se ha deteriorado mucho, y en Colombia estamos muy preocupados los demócratas de la situación de Ecuador, y por eso te invitamos, Fernando, a que nos des unas explicaciones, aunque sabemos que estás haciéndolo de una forma bastante en contra de tu familia, porque ha sido prohibido de participar en política, pero con tus amigos tienes todo el derecho y tienes toda la obligación de hacerlo, y creo que es el momento de escucharte, y para eso te doy la palabra para que puedas conversar con nosotros. Fernando, muy amable por tu llegada y por tu apoyo en esta tarea. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, querido Fernando. Y primero que todo, no puedo comenzar esta charla sin agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, de haberme honrado primero con la invitación y honrarme ahora con que me quieran escuchar o prestar atención a lo que tenemos que decir sobre lo que pasa en Ecuador. Muchas gracias, sobre todo. Me siento muy honrado. Bueno, miren, para empezar yo quisiera decirles que lo que yo voy a comentarles, a contarles, yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Tal vez lo que vamos a analizar algo que está ocurriendo en otra posición geográfica, pero en contexto y en forma, estoy seguro que ustedes van a saber muy bien de lo que estoy hablando. Antes de ir al tema de fondo, yo quisiera hablar de un tema estructural, de cómo se fueron estructurando estas bandas criminales en Ecuador y cómo llegaron a tener la potencia o la capacidad de causar lo que ustedes ya vieron que trascendió a través de los medios de comunicación hace aproximadamente un mes, que fue haberse tomado un canal de televisión por parte de bandas criminales, de haber cautizado varias ciudades del país en una forma muy peculiar. Un día, hace 30 días, nosotros despertamos con un Ecuador en donde un grupo de pandilleros se metieron a TC Televisión, un canal de señal nacional, uno de los tres o cuatro canales principales de Ecuador. Entrar a TC a tomárselos como que se hubieran tomado RCN o NTN, Caracol, etc. Y veíamos unos tipos flacuchentos, encapuchados, con unas voces y saltando y brincando y haciendo unas señales extrañas que más parecían una banda, una pandilla de una esquina de cualquier rincón de pugiles de cualquier país. No era un acto donde quienes lo estaban realizando tenían la fachada, las formas, la parada, digamos, de una banda organizada de terroristas. Veíamos también que en las calles de Guayaquil otros grupos estaban con galones con gasolina y en los semáforos le echaban combustible a los vehículos parqueados y les echaban un fósforo y los encendían, y así hubieron algunos muertos. Otros grupos entraron a una universidad, otros a varios colegios y disparaban indiscriminadamente a los estudiantes y hubieron también muertos. Se metieron a centros comerciales, hicieron tiroteos, pusieron coches bombas en diferentes partes de las ciudades. Y el Ecuador no podía creer lo que estaba viviendo. Y luego la pregunta fue, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Y por qué llegó el Ecuador a un momento así? A un momento literalmente increíble. Hace varios años, el fenómeno del narcotráfico, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica y Centroamérica, empezó a entrar, especialmente en Ecuador. Es un país que tiene puerto marítimo, puerto aéreo, y tiene alto tráfico comercial marítimo especialmente. Y se presta para que desde los dos puertos más importantes del Ecuador, el puerto de Guayaquil y el puerto de Manta, salga mucha droga hacia Estados Unidos y Europa. Para que la droga llegue hasta los barcos o los aviones que salen desde las aduanas del Ecuador, se necesita cumplir una cadena, entre comillas, llamémosle la cadena de valor del narcotraficante, ¿verdad? Que empieza con la producción en Colombia y tal vez en parte de Ecuador, un procesamiento y luego viene un primer acopio dentro de la zona de procesamiento. A partir de eso viene un transporte transnacional que va a cruzar la frontera y va a llegar hasta Ecuador. Y desde la frontera de Ecuador tiene que cruzar toda la parte andina para llegar a la costa, a los puertos de la costa, sea de Manta o de Guayaquil, en donde respectivamente vas a encontrar entre 7, 8 y 9 horas de viaje por tierra. Al llegar a la ciudad donde se encuentran los puertos, los narcotraficantes necesitan centros de acopio, donde la droga va a permanecer durante varios días o varios meses, hasta que logran contaminar los contenedores, embarcarlos, tanto sea en aviones como en buques. Esta cadena de valor, evidentemente, tiene operarios, tiene los que la copian en Colombia, los que la copian en la frontera dentro de Ecuador, los que la transportan en vehículos, los que llaman campaneros, los custodios de esa droga, vehículos que van adelante, los camiones avisando si hay retenes, etcétera, y también plata en la mano para ir sobornando, si es que ya no se sobornaron antes a los controles fronterizos, a los controles policiales en el camino. Luego se necesita dinero para alquilar viviendas donde hacen los acopios y luego dinero para sobornar a la autoridad de los puertos marítimos que permiten la contaminación de los contenedores. Eso también va a veces ligado a unas operaciones en donde los narcos han creado previamente varias empresas en el Ecuador de exportación y con esto exportan flores, bananos, fruta, madera, etcétera, y la droga a veces ya en lugar de ir en ladrillos va escondida dentro de algún producto de exportación. Antes, el narcocriminal pagaba toda esta cadena de valor con dinero, es decir, le pagaba a los que transportaban, pagaba a los que acopiaban, pagaba a todo el mundo. De un tiempo para acá, se le hizo a los narcotraficantes un poco más difícil pagarle a toda la cadena de valor con dólares. ¿Por qué? Porque una vez que el narcotraficante envía la droga y la droga llega a Europa, llega a Estados Unidos o donde sea, luego le toca lo que ellos llaman bajar la plata, bajar el dinero. Porque obvio, si exportan droga es para tener dinero y poder disfrutar de ese dinero. No lo pueden disfrutar si el que paga la droga, que está en Europa o que está en otro país, no envía el dinero a Ecuador. Entonces se le hacía más difícil a los narcotraficantes bajar no solo el dinero de la ganancia, sino también el dinero que le había servido y el que tenía que recuperar o el que le va a servir para pagar toda esa cadena de valor que tenía en el cargo. Entonces se les ocurrió a los narcotraficantes empezarle a pagar a la cadena de valor con la misma droga. Entonces le empiezan a pagar con droga al que cruza la droga de la frontera. Le pagan con droga al que acopia la droga ya en un cantón ecuatoriano en la frontera. A los que transportan los camiones, a los que les hacen de seguridad y custodio de la droga, a los que acopian la droga en Guayaquil, en Manta, en Manabí, en las diferentes provincias. ¿Quiénes son esas personas que son parte de la cadena de valor? Evidentemente, el perfil de esos sujetos que se atreven a ser parte de un negocio de narcotráfico. Es de personas totalmente inescrupulosas, gente sin principios, gente que ya tiene un pasado criminal, gente malvada, y que tiene tal nivel de descomposición moral que es capaz de trabajar para narcotraficantes y recibir droga que después tiene que monetizarla, porque es que eso no le sirve para comer, sino convierte esa droga con la que le han pagado en dinero. Y es allí cuando esa droga termina en el expendio minoritario, en las ciudades, en los barrios, en las ciudadelas, y especialmente en los lugares más populares del país. ¿Y qué pasa? Que comienza una descomposición total, una multiplicación de la pérdida de valores en la sociedad, y se arman múltiples células de pandilleros y de bandas criminales expendiendo droga, de un día para otro, por decirlo de alguna forma, pero hasta ha sido un par de años. Estas bandas criminales agarran mucho poder económico. Entonces, imagínense ustedes esa combinación de jóvenes que vienen, o niños de hogares disfuncionales, que vienen con traumas psicológicos de la infancia, de muy escasos recursos, que han vivido una tragedia social, humana, y que no han tenido una guía moral, espiritual, llámense de cualquier forma, metidos ahora en la droga, en un ambiente de mucha maldad, donde para competir entre ellos, entre bandas criminales que venden droga, tienen que defender territorios y conquistar nuevos territorios. Imagínense ustedes que esa gente que tiene muy poca conciencia y muy poco amor por el prójimo, de repente se vuelven millonarios. Cuando alguien tiene un negocio y quiere ganar más que el vecino que tiene el mismo negocio, lo que hacemos la gente sana y los demócratas es competir en democracia, hacer una mejor oferta, hacerle un mejor letrero al negocio, vender un mejor producto, dar una mejor atención. Entre bandas de narcotráfico, de microtráfico, que expende droga, pues lo que hace el uno es matar al otro para defender su territorio o para conquistar nuevo territorio. Y empezó entonces una matanza constante entre bandas criminales. Y llegamos a estar entre 21 y hasta 27 muertes violentas en Ecuador. Eso ya empezó a suceder desde la época del gobierno de Lenín Moreno, se agravó en el gobierno de Guillermo Lasso. Y claro, es entendible a veces que mientras esto sucedía y era algo que iba creciendo de a poco, esos gobiernos también enfrentaron la caotización por parte de los grupos desestabilizadores que estaban atizados por el correísmo desde afuera, porque esa organización política se ha empeñado en hacerle creer al mundo que a ningún gobierno le va a poder ir bien y que por eso el Ecuador necesita que retorne el correísmo al poder para poder tener paz. En la época de Moreno y en la época de Lasso, empezaron a ocurrir estas matanzas dentro de los centros carcelarios, en donde habían 50, 100 muertos, personas decapitadas, descuartizadas, y unas imágenes que los ecuatorianos no habíamos visto antes, que yo en los 53 años de vida que tengo ahora, yo no había visto nunca, en aquella época 50, nunca había visto que en Ecuador sucedieran estas cosas, porque realmente jamás sucedieron estas cosas en el Ecuador. Yo creo que esos dos gobiernos estuvieron tan ocupados en enfrentar también una desestabilización que venía desde la parte narcopolítica, que no tuvieron la capacidad suficiente o los términos de reacción suficiente para poder hacer lo que se debía hacer en las cárceles. El tema era demasiado complejo. Hasta allí, lo que he querido hacer es describir y explicar cómo llegan unas bandas de pelafustanes, de rufianes comunes, a tener la capacidad de aterrorizar a todo un país y llevarlo a un estado de caos, para que luego venga un gobierno y declare un estado de guerra. Cuando el poder económico llega a mentes perversas y muy ignorantes, eso es lo que sucede. Entonces ahora, cuando ocurre esto, el presidente Daniel Noboa, que ustedes saben es el presidente más joven que ha tenido el Ecuador, apenas con 34 años, recibe como bienvenida por parte de las bandas criminales esta ola de caos. ¿A qué se debió? Esto tiene dos aristas. La primera es que habían un par de narcotraficantes que estaban presos, que habían fugado para ese momento. Y el presidente decide aplicar y recibir inmediatamente informe de inteligencia que ya tenían identificado cuáles eran los gendarmes y los miembros del ejército que trabajaban con el narcotráfico. Y enseguida procedió a remover la cúpula policial y militar a ese respecto, basado en esa información. Esto ustedes no lo habrán visto en titulares, nosotros lo sabemos. Cuando ocurre eso, es evidente que las bandas de narcotraficantes encendieron sus alertas, porque ya no iban a tener la protección que se necesitaba por parte de las autoridades del Estado para poder narcotraficar con todo el poder que venían ejerciendo hasta ahora. Es allí el segundo mensaje que podemos rescatar aquí. Y es que el narcotráfico, el narcoterrorismo, no puede llegar a estos niveles si no tiene la cooperación de las autoridades. Cuando hay un Estado que combate el narcotráfico, no echa raíces y no llega a estos niveles. Entonces, el presidente Daniel Noboa tomó una decisión que fue importante. inmediatamente después, el mismo día de sucedidos estos hechos, emite un decreto en donde declara como grupos terroristas a una lista muy grande de organizaciones que se habían visibilizado como los, como las bandas criminales que operan en el Ecuador. Acto seguido a declarar los grupos terroristas y al evidenciarse que hay un conflicto interno armado y de terror contra la sociedad civil, contra la propiedad privada, contra la fuerza pública, entonces declara el estado de guerra. Y eso le da unas facultades como gobernante diferentes, en las que puede recibir cooperación internacional, tanto en materia de inteligencia, armamento, personal militar y otras, que sin el estado de guerra no hubiese podido contar. ¿Cómo se sabía cuál era ese listado de bandas criminales, ahora bandas terroristas? Es porque tal era la descomposición de la sociedad que ellos se identificaban libremente. Grababan videos, los cabecillas, mostrándose con armas, mostrándose con drogas, mostrándose con maletas o con billetes puestos de montaña sobre las mesas. No tenían reparo en que se vean sus rostros porque sentían que no había un control sobre ellos. Grababan videos de una banda amenazando a otra. Grababan videos amenazando al Estado, amenazando a autoridades. Los secuestros extorsivos llegaron al extremo de que se grababan los secuestradores con las víctimas que tenían en cautiverio y le enviaban por WhatsApp diciéndoles que matarían a la víctima si no enviaba la plata, pero con palabras muy gruesas y muy, muy, muy amedrentadoras. Y todo esto es porque no sentían que había un Estado sobre ellos. Los narcotraficantes que estaban en las cárceles habían hecho de las cárceles un bastión. Era la oficina administrativa de la extorsión, del narcotráfico, del secuestro y del sicariato. Entraban a la cárcel y desde allí se ordenaron asesinatos, sobornos, secuestros. La cárcel se convirtió en una gran oficina del crimen organizado. Nadie más que los criminales tenían control allá adentro. Hace 2 meses, la fiscal general del Estado sorprendió con una investigación a la que bautizó como el caso Metástasis. Nombre que ahora, después de haberles comentado lo que les he dicho, se puede entender un poco mejor por qué le puso Metástasis. Porque lo que ocurría con las bandas criminales no estaba deslindado de este caso de corrupción que tenía que ver con funcionarios judiciales y de gobierno. ¿Qué es lo que descubre la fiscal? La fiscal general Diana Salazar descubre que había una banda que operaba con dinero del narcotráfico para pagarle a jueces de la Corte Nacional de Justicia y de Cortes Generales para pagarle a los jueces con dinero del narco, reitero, para librar a criminales de procesos judiciales, tanto narcotraficantes, sicarios y políticos. Dentro de esos políticos que se habrían beneficiado porque se le pagó a un juez con $200,000 para que emita un habeas corpus ilegal y pueda salir en libertad a pesar de tener una sentencia de prisión de 8 años de prisión por cohecho, por robo al Estado, está el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Pinel, binomio en su momento de Rafael Correa. ¿Quién era el operador de los narcos? ¿Quién era el intermediario que recibía la plata de los narcos para pagarle a los jueces? ¿Quién podía tener el poder para articular, para hacer el enganche entre ambas partes? Eso también sorprendió a todo el país. El cabecilla era el presidente del Consejo de la Judicatura, que es un organismo que existe en Ecuador, que es el administrador de las cortes, digámoslo de alguna manera. No en materia judicial, en materia administrativa y también disciplinaria. Wilman Terán, un declarado correísta, declarado miembro de que comulga con este grupo del correísmo, hombre de Rafael Correa, operador de Correa, era quien articulaba toda esta operación. ¿Cómo lo descubre la fiscal general? Resulta que en un motín que hubo en una cárcel de Ecuador, de una ciudad que se llama La Tacunga, la cárcel de La Tacunga, asesinan a un narcotraficante muy, muy poderoso acá. Tal vez de los más poderosos que ha habido en los últimos tiempos. Este narcotraficante se le encuentra en su celda 7 teléfonos celulares, de lo que hasta ahora se conoce. Y se realiza la explotación de esos 7 teléfonos celulares. Y se encuentran chats del narcotraficante con el resto de su organización, con políticos y con sus operadores y testaferros. Es allí cuando en esas conversaciones se identifica a un principal testaferro de este narcotraficante que se encontraba en los Estados Unidos, hasta que se sabía, y las conversaciones con él son de las más relevantes. Con este testaferro, ellos hablan que el entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, les resultaba un personaje incómodo y que había que sacarlo del camino. Y planifican su asesinato en esos chats. Ya sabemos lo que pasó con Fernando Villavicencio, luego lo mataron. Si bien es cierto, a Villavicencio lo matan después de que han matado al narcotraficante, se entiende por la investigación que podrían ser los herederos de la mafia ese narcotraficante, luego lo que ejecutaron el crimen porque el plan iba en curso. Y los otros sí estaban vivos. Cuento esta parte de los chats para que se identifique a este personaje, a este narco, y se entienda el poder que tenía y los alcances que tenía. Les cuento algo de la conversación, ¿no? Habla con su testaferro y el testaferro le dice, mira a este hijo de tal, ya nos está nombrando, y nos ha nombrado, y ya sacaron en tal periódico, y este acá, hay que callarlo, hay que darle un escarmiento, y dice, hermano, se ha metido con mi familia, se ha metido con mi mujer, los ha mencionado, solucioname esto, le pide el testaferro al narco. Y narco dice, dale seguimiento, que yo me voy a encargar. Y al otro día le dice, sí, ya le pusimos un vendedor de caramelos en la esquina de la casa, ya lo estamos siguiendo. Entonces, estos detalles nos hacen ver lo que son capaces y los alcances de esta gente. También allí en esas conversaciones, ellos revelan que mataron a otros personajes conocidos acá en Ecuador, a un abogado, a empresarios, etc. Son muy evidentes, hablan con mucha claridad porque, claro, ellos jamás pensaron que esas acciones iban a caer en manos de la autoridad. Este personaje que está en Miami, que es el testaferro de este narco, tiene otro estatus. El narco vivía a la sombra, ¿no? No era conocido, nadie sabía quién era. Bueno, miren, yo cuando hablaba del vendedor de caramelos que le pusieron en la esquina de la casa de Villavicencio, me acordaba el atentado de nuestro amigo, el valiente doctor Fernando Londoño Hoyos. Me acordaba de eso. Luego, cuando con este mismo testaferro, cuando lo empieza a nombrar Villavicencio, entonces anuncia que lo va a demandar por calumnia. Y lo demanda por calumnia. Ahora que la fiscal general lo mencionó en el caso, y ya hay orden de Interpol contra él, anunció que está demandando a la fiscal general por calumnia. O sea, son gente que defiende con una vehemencia increíble su posición y su supuesto prestigio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese halo, esa ala criminal, que no es este narcotraficante que vivía a la sombra, sino que este ya tenía algo de vida pública, y que por su vida pública vive y ya tiene amigos de sociedad, etcétera, y quién sabe si hasta su familia política y todo. Entonces, estas cosas le afectan. En los chats decía que no podía ni dormir. Entonces, ahí va otro punto, el cinismo que los caracteriza. ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero los chats y la evidencia que hay dentro de todo lo que reveló la fiscalía, revela la categoría de monstruos con los que está compitiendo la justicia, contra los que está luchando. Estas tres ítems, la proliferación de las bandas criminales, el caso Metástasis y las acciones que está en este momento realizando el gobierno para combatir el narcoterrorismo en el Ecuador, es lo que ha ocupado la agenda total del Ecuador. Sin embargo, ahora, lo que sentimos los ecuatorianos, por decirlo de alguna forma, es que tal vez el Ecuador necesitaba que suceda algo como lo que sucedió hace 30 días para que un gobierno tome las decisiones de la forma que las ha tomado. Tal vez si esto no sucedía al gobierno de Daniel Noboa, el narcoterrorismo iba a seguir creciendo, iba a seguir proliferando, y tal vez no iba a pasar más allá de una estadística que había que combatirla de manera convencional. Eso es lo que ocurrió. Ahora, yo quiero ponerles un audio de 30 segundos para que ustedes escuchen algo que nos va a ayudar mucho a reforzar el contexto de esto. Ustedes saben lo que es los Latin Kings, ¿no? Son una banda, son unos pandilleros que existen en varios países y que son parte también en muchos países del crimen organizado. Entonces, Rafael Correa decidió un día declararlos no bandas criminales y darle personería jurídica.
En los imperios latinos, ¿no? Porque el colonialismo también es cultural, Latin King, Argentina. Y hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, por un acto de desarrollo de personería jurídica, se han constituido una corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. Los Latin King explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están a robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin Kings me recuerdan mucho a los hoy estados, yo también he sido estado a los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad.
Bueno, el que no los conoce los compra, me causa esta ternura. Y ver con la facilidad cómo se puede defender lo indefendible y hacer ver a peligrosas bandas criminales que para esa época eran el terror en Ecuador, ¿no? Decir pues que son unos angelitos y que ahora se los ha convertido en corporaciones, etcétera. Entonces esos eran mensajes claros desde el gobierno que donde le decían a los narcotraficantes, tranquilos, que ustedes pueden operar, pueden trabajar. Otra cosa que hizo Rafael Correa es quitar el pasado judicial para que ingresen a Ecuador las personas, y eso ayudó mucho a los terroristas de la FARC a instalarse en territorio ecuatoriano, a que Ecuador sea el lugar de veraneo de ellos, las clínicas de recuperación después de combates. Y recordemos que no fue solo eso, sino que permitió la instalación de las bases terroristas de alias Raúl Reyes y quién sabe cuántos más dentro del territorio ecuatoriano. Yo creo que ustedes recuerdan muy bien cuando pues el presidente Uribe y el presidente Correa se increparon en ese momento por el tema del bombardeo a Angostura, donde se dio de baja alias Raúl Reyes. Pero eso no fue todo. El gobierno de Correa, en el año 2010, en una valija diplomática, que salió de la Cancillería de Ecuador, llegaron 40 kilos de droga a Milán, a Italia, ¿no? Sí. Y bueno, Correa tiene abierto también una causa en la Fiscalía Ecuatoriana por aportes de la FARC a su campaña. Estas relaciones que ustedes conocen también muy bien del gobierno de Correa con grupos narcoterroristas, la mantuvo siempre, ¿no? Y hay una infinidad de documentación que demuestra que siempre caminaron junto al narcotráfico. Ellos al final siempre dijeron que el narcotráfico era un problema de los gringos con los narcotraficantes, que a Ecuador no le iba a hacer daño dejar pasar la droga por acá, pero ahí están las consecuencias, ¿no? Precisamente el paso de la droga por el Ecuador es el que nos llevó a tener estos niveles de inseguridad que sufrimos en este momento los ecuatorianos y que nos han llevado el día de hoy a declarar un estado de guerra. Bien, esto es algo que ustedes tal vez en Colombia en diferentes épocas han visto muchas cosas parecidas a esto y que en su momento supieron combatir y supieron cambiar las estadísticas cuando gobernó el expresidente Álvaro Uribe. Ahora nosotros lo que esperamos es que el gobierno siga haciendo lo correcto, que siga dando estos pasos en firme. Ya hace 3 días llegó acá miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos, la jefa del Comando Sur, el comandante del Comando Sur, y están trabajando muy fuerte, tratando de recuperar lo que nosotros llamamos la democracia en el Ecuador. Ustedes saben que la democracia tiene varios pilares, ¿no? Y nosotros tenemos en este momento 2 pilares que han sido seriamente afectados por el narcotráfico. El uno es la seguridad, pero el otro ya era hace rato la justicia, ¿no? Ustedes saben que la justicia es la columna vertebral de la sociedad. Entonces, si las dos, si el Ecuador no se recupera de ambos, en ambas áreas, eso se va recuperando al mismo tiempo, pues lo uno no va a hacer nada sin lo otro. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador hasta el día de hoy. En mi humilde opinión, se lo he contado de manera más como amigos en esta charla, en este conversatorio, para poder tratar de poder ilustrar lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, yo no quiero que ustedes olviden que Ecuador, al igual que Colombia, es un lugar hermoso, ¿no? Es un lugar que está lleno de gente muy bonita y de mucha gente buena, que es un país que tiene costa, sierra, Amazonía, y tenemos una región insular que son las Islas Galápagos, que tenemos casi todos los climas, que si usted está en Quito a 3.800 metros de altura, en 5 horas está en la playa. Sí, o si está en Guayaquil, en 1 hora está frente al mar, o si está en Quito, en 1 hora está en la Amazonía, en los ríos, en medio de la selva, y si está en Quito, en 20 minutos puede estar arriba de un nevado. Y tenemos una flora, una fauna impresionante, bellísima, hermosa, una reserva ecológica inmensa que se llama el Yasuní, y somos declarados por el Yasuní, por las Islas Galápagos, como patrimonio de la humanidad. Y creo que el mayor patrimonio que tenemos también es, al igual que Colombia, que los colombianos es ese corazón inderrotable de lucha, que nunca pierde la esperanza, que nunca pierde las ganas de ver a su familia, a su país, a su gente arriba, feliz y trabajando. Eso creo que es lo que nos mantiene unidos hoy también en esta donde conversamos, que demuestra la preocupación que tenemos los unos por los otros y que está puesto en manifiesto hoy en esta charla y por lo cual les agradezco de todo corazón que se hayan preocupado y que se hayan preocupado por lo que pasa en Ecuador. Y asimismo, aprovecho pues para pedirles que cualquier cosa que podamos hacer desde donde sea por fortalecer nuestros estados, la seguridad de nuestros estados y fortalecer la democracia en nuestros países, no dejemos de hacerlo nunca. Muchas gracias.
Fernando, primero muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu ilustración, por el recorrido que nos haces y obviamente nos da todo el contexto. Muy sencillo, en el decreto que aprueba el presidente Noboa, dijo que él reconocía un conflicto armado interno con la connotación que esto lleva y con lo que va a generar, pues lo que genera dar este título, pero identificó a esas, como tú lo dijiste, a varias bandas criminales como organizaciones terroristas y quisiera preguntarte, ¿él planteó que algunos eran actores no estatales beligerantes con el concepto de beligerancia como se maneja a nivel internacional? ¿Esto ¿Qué lleva? Bueno, no sé si estoy muy equivocado, pero creo que tomaba yo nota y como los choneros. Esto permite que los neutralice obviamente a todos los grupos y demás, pero el hecho de dos elementos centrales, declarar un conflicto armado interno y a estos actores no estatales beligerantes, yo veo algo muy similar como lo que obviamente nos pasa en Colombia, que termina siendo una patente, bueno, termina siendo una posibilidad de organización, estructura y, por decirlo de alguna manera, limpieza de todos estos grupos criminales. Ese estatus de beligerancia y ese estatus de conflicto armado interno no puede desencadenar a que de alguna manera todos estos grupos, independientemente de lo que está haciendo el presidente ahora, terminen más bien todos metidos en una especie de impunidad, no fue una especie, en una impunidad total, y lo que les permite es estar conformando a muy corto plazo un narcoestado. Nosotros en Colombia nos veríamos de alguna manera también sujetos a eso si actualmente se permite que algunos grupos, porque si yo lo veo de esa perspectiva y si tú me lo validas, conflicto armado interno, beligerancia y posibilidades de traerlos a algunos acuerdos con el Estado.
Bien, mira, si nos lo preguntamos muchas veces al inicio, pero creo que tuvimos una respuesta enseguida. ¿Por qué? Porque estas acciones de terror no provienen como no vienen como consecuencia de un conflicto que haya existido en el tiempo y que se haya originado o que se haya basado en algún tipo de lucha social que luego se descompuso, ¿verdad? Como cuando nacen los grupos subversivos, por ejemplo. Estos eran pelafustanes de poca monta, unas piltrafas descerebradas, por decirlo de alguna manera, que no tienen esa capacidad de organización. Eran simplemente mandados a la calle por sus otros jefes no menos ignorantes que ellos, cabecillas de bandas criminales, tal vez con alguna diferencia de edad. Porque cuando los agarrabas, eran muchachos de 16, de 17, 18, de 20 años. Lo que pasa es que estaban dotados de fusiles y granadas, ¿verdad? Entonces, no creo yo en lo personal que se vaya a llegar a un conflicto a tener esa categoría entre los intervinientes y no haya después una salida en el sentido en que tú lo has manifestado. Pero créeme que sí, sí lo pensamos en algún momento, y yo creo que no va a pasar de que se capture a los que se capture y se los procese judicialmente por cargos criminales.
Gracias, gracias Fernando Balda por la excelente exposición. ¿Qué medidas de política pública están a la mano, está estudiando el gobierno para combatir esta oleada criminal?
Bien, gracias Alfredo. Hay que ver también unos antecedentes, con esto lo voy a contestar. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, este planteó una consulta popular para que sea aprobada la extradición en el Ecuador. Lamentablemente para ese entonces, el gobierno de Lasso se volvió tan impopular, que a pesar de que el Ecuador ya vivía, ya padecía esta ola de criminalidad que nos había golpeado tan duro, la mayoría de la gente votó que no, porque votó no en contra de la medida, ni siquiera lo analizó, votó en contra del gobernante que lo proponía. Entonces, ¿a qué voy? Que es muy importante ver el momento político y que los gobernantes no se equivoquen en materia de liderazgo a la hora de enfrentar los problemas del país. Noboa viene de una familia de políticos, es una persona preparada y es inteligente. Uno lo ve un poco parco, un poco de muy pocas palabras, pero no es tonto para nada, eso se los aseguro. Y eso es lo bueno, no es tonto para nada. Y yo creo que tiene la malicia suficiente que se debe tener para entender cómo funciona el mal. Porque si no lo conocemos al enemigo, tampoco podemos reaccionar. Y yo lo que sí veo, hasta hoy sí, una falencia en esto de la seguridad de las autoridades. Pero mira, ahora que hubo el asesinato del fiscal Suárez, que fue un fiscal que yo lo conocí, porque con él metí preso a una banda criminal y metí a la cárcel 30 bandidos, Este fiscal es el que estaba investigando a la esposa de uno de estos narcotraficantes que están fugados ahora. Y un par de días antes acababa de pedir información a todas las fiscalías que había de esta persona. Entonces, prácticamente se sabe de dónde vienen las balas, ¿verdad? En este país. Y ahora con la muerte del fiscal Suárez, ya ha reaccionado la fiscalía, han reaccionado otros fiscales y empezaron a tomar ya en serio el tema de la seguridad y la protección de quienes son los brazos ejecutores de este sistema que pretende recomponer el país, ¿no? ¿No? Esto debe fortalecerse con una, que también ya se está estructurando, una mesa de trabajo entre Corte Nacional, Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es que si no hay una coordinación para cuando las Fuerzas Armadas o la Policía capturan a una banda de narcotraficantes con droga y al día siguiente los jueces los dejan libres, ¿verdad? Entonces, cuando salen en libertad, pues esos narcos van, además de que van a seguir narcotraficando, van a matar a quienes, atentar contra quienes los llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces, eso ya se empezó a hacer. ¿Pero qué nos ha ocurrido en Ecuador? Se han ido tomando estas correcciones o reacciones porque van ocurriendo las cosas, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por decirlo de una manera, pero lo bueno es que estamos viendo un gobierno que se está empezando a rodear de la gente necesaria y de las instituciones necesarias y de los países que están colaborando. Y paso al otro punto, ¿no? Que es la cooperación internacional. Esto no se puede hacer solo. Esto no se puede hacer solo. ¿No? Nosotros somos un hermano menor en la comunidad internacional. Y como en las escuelas, cuando el hermano menor está solo, el resto le pega, lo golpea, le hacen bullying, como llaman ahora los muchachos de esta época. Entonces necesitan vernos parados al lado de un hermano grande que nos apoye, que nos dé ese apoyo que se necesita en todo sentido, en inteligencia, en experiencia, en recursos, ¿verdad? Para esta lucha, y de eso ya se está hablando ahora con Estados Unidos y con Israel, ¿verdad? La seguridad en las cárceles, sí, ya anunció el gobierno la construcción de varias cárceles de máxima seguridad que estarán listas en 6 meses. Por lo pronto, ¿qué es lo que se está haciendo? Se prepara una cárcel, ¿no? Se la desmantela, porque hay que desmantelar todo lo que existe ahí adentro, y una vez que se cree que está lista, se ha trasladado a 800 presos de otra cárcel, se los ha metido allí un poco hacinados, porque no hemos tenido otra forma, y se los ha dejado allá, y las fuerzas militares han entrado con inteligencia y gente experta a la cárcel que quedó vacía, también para desarticular caletas. Han sacado a una sola cárcel más de 200 fusiles, miles de teléfonos celulares, droga por quintales. Entonces, eso no se había hecho antes, ¿verdad? Eso no se había hecho antes. Entonces ahora se ve, sí, que entran a las cárceles y pican los pisos, taladran, tienen la creatividad que tiene el delincuente para esconder sus armas y la droga y sus formas de comunicación. Mira que acaban de encontrar el día de ayer un barrio entero, una zona que se llama La Prosperina en Guayaquil, que será unas 300 manzanas, 400 manzanas, un barrio grande donde todo el barrio estaba vigilado con cámaras de seguridad desde la central de operación criminal de la banda que domina la zona. O sea, esas cosas son increíbles.
Más vigilancia que el Estado.
Más vigilancia que el Estado, ¿no? Entonces, si los criminales pueden hacerlo, obvio lo puede hacer también un Estado, pero mira estas cosas increíbles. El incremento del IVA evidentemente es una guerra, y hay que buscar recursos. Ese es un golpe duro al bolsillo de los ecuatorianos y servirá para que la oposición califique al gobierno de impopular, ¿verdad? Pero se ha ido midiendo y el presidente mantiene un 80% de aceptación hasta el día de ayer, a pesar del anuncio del incremento del IVA, pero esto estamos seguros consecuencia de lo bien que está haciéndolo en materia de combatir al crimen organizado, al terrorismo, la forma como lo ha hecho. En términos políticos diríamos que electoralmente a Daniel Noboa se le apareció la Virgen, porque le dio la oportunidad a la historia de hacer lo impensable ¿verdad? Y de que los votantes no estén decepcionados. Yo, como un ciudadano, que un hombre de familia, que tiene hijos, que tiene esposa, que tengo todavía parientes que viven en Ecuador, dejando de lado el tema político, pensándolo solo como ciudadano, me siento muy complacido de ver que se están tomando esas decisiones. Y lo que le pido a Dios es que si así llueve, que no escape.
Bueno, señoras y señores, llegamos al final de nuestro programa Realidades y ha sido un gusto compartir con ustedes este temario tan importante que ha propuesto el doctor Fernando Balda, este conversatorio titulado El fenómeno de las bandas criminales en relación con el narcoterrorismo y narcopolítica en Ecuador. Nos queda mucho para analizar, mucho tema, definitivamente, pero yo creo que podemos cerrar el programa del día de hoy con esta frase del poeta y filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás: el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Señoras y señores, buen fin de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia.
¡Va! ¡Hace mucho calor! ¡Paremos y compramos un helado!
Heladerías Camino a la Costa. ¡Listo! ¡Bajémonos que tenemos que llegar rápido! ¡Ay! ¡No! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.